lo que decís, Virginia, eso corresponde a la ética profesional, que vos la tenés y hay otros que no la tienen. Muchos, porque los que se, digamos, hablan de este viejito pobre que tiene que estar en la casa, pero hay muchos otros viejitos a los cuales a lo mejor algunos de nuestros colegas lo descartan porque es viejito y se va a morir, sí, ¿no? Y esos no tienen la oportunidad de estar en su casa, o estar en su casa tranquilos, ¿no? Con un buen pasar o con lo que sea. Hay mucha gente, uno lo ve en la cancha.
De todas maneras, ¿no? Yo, volviendo un poquito también al asunto este, he tenido la oportunidad de asistir a alguno de los juicios y de verlo personalmente, ¿no? Físicamente y en persona. No de cerca, no muy cerca. Bastante cerca para mi gusto. Pero no directamente a Echecolat concretamente, y me sorprende la postura de él en cuanto a la soberbia, ¿no? Es sorprendente la forma en que sigue contestando. Quiero decir que, bueno, pero después de tantos años, después de tanto tiempo, después de tantos juicios por los que ha pasado, teniendo que ver a los familiares de las víctimas, se le ha pedido, se le ha rogado, yo sé de abuelas y de madres que le han pedido por favor que contara dónde estaban,
que todavía no nos ha contado, porque eso es otra cosa. Será un viejito todo lo que quiera, pero todavía no se sabe.
No rompen ese,
no, porque están convencidos de lo que hicieron y de lo que hacen
y de lo que lo volverían a hacer,
¿no? Por supuesto. Y con respecto a Echecolás, de quien yo sí estuve muy cerca.
Claro,
extremadamente cerca, sobre todo para el gusto de él.
Me impresiona, sí. Me impresiona porque cómo te debes haber sentido, no sé.
Yo me sentí como frente a cualquier paciente o frente a cualquier persona que tenía que examinar cuando me coloqué en mi rol de perito.
Claro.
No puedo negar que dentro de mi rol de perito, que uno hace un análisis completo como médico, ¿no? Como si estuviera haciendo una autopsia, tiene que ser completo, metódico, sistemático e ilustrativo. Y la llegada de Echecolás al lugar donde se lo iba a entrevistar fue una puesta en escena muy impresionante, porque entró en una silla de ruedas acompañado con una actitud casi servil del Servicio Penitenciario Federal, que le decían jefe de acá, jefe de allá, jefe le saco la media, jefe lo ayudo con el suero, envuelto en una sábana blanca como si fuera Gandhi. Era muy impresionante, recostado hacia un lado, y claro, yo era la única mujer, que no es un detalle menor. Claro. Yo era la única mujer en el examen y el resto de los peritos estaban claramente muy posicionados, salvo, que yo lo he remarcado cada vez que me han preguntado sobre este tema, dos médicos muy jóvenes del Ramos Mejías que hicieron, más que nada, creo que por su calidad como médicos, por su calidad como médicos jóvenes, sin estar contaminados, hicieron un gran examen. En el fondo creo que se enteraron quién era Echecolás cuando salieron de ahí, que nunca supieron a quién estaban revisando, lo cual, insisto, le da una cuota extra de objetividad.
Claro.
Pero esa mise en scène, ese rol que asumió frente a los peritos, está tan acostumbrado a salirse con la suya. Digo, esto desde el mismo análisis semiológico que uno hace como médico, como médica, ¿no? Uno tiene que también ver la esfera psicológica de la persona que va a entrevistar.
Claro.
A la única que se acercó por un momento fue a mí y me dijo, que era la única con guardapolvo, y me dijo, ¿dónde está Castex? ¿Cómo? Le digo, ¿dónde está Castex?
Se refería a Mariano Castex.
Se refería a Mariano Castex, que era su perito de parte, a quien le tenía que entregar un papelito. Digo, lo del papelito tampoco ya, es menor,
ya, Dios mío,
para cuando es, uno conoce la historia de Echecolás y lo que
es
escribe
tenebroso,
en
claro,
los papelitos. Bueno, en realidad, si yo pudiera definir, si yo tuviera forzosamente que definir a Echecolás en una palabra, es un personaje sórdido. Sumamente oscuro, sumamente manipulador, Y eso se vio también durante el examen físico, cuando estos dos jóvenes médicos y yo entramos al consultorio, al cual se negaron a entrar el médico de la Corte Suprema de la Nación, el perito de la Corte Suprema, uh-huh, el perito del Ministerio Público de la Defensa de Nación y, por supuesto, Castex. Cuando nosotros entramos, seguía con su puesta en escena de pobre viejito que soy y que estoy tan mal y que necesito irme a mi casa. El neurólogo, que hizo el examen neurológico, claramente, va de suyo, le dice, escúcheme, no me mienta. Y yo lo miraba y decía, no sabe quién es. No, definitivamente no sabe quién es.
Si no habla así, no puede saber quién es.
No me mienta porque eso que está haciendo no es cierto. Usted no tiene nada, usted me está escuchando. Esto lo puede hacer. Y cuando después se hace el examen clínico, donde tampoco arroja las patologías que se suponía que tenía, y cuando terminadas estas instancias, que yo presencié y los otros peritos no, quedaba un punto que era el que a mí me correspondía, no solo como legista, sino como cirujana, que era el hecho de que se había planteado que tenía una patología prostática. La única forma, desde el punto de vista semiológico, de evaluar la existencia era haciendo un tacto rectal. Y ahí se prendió fuego el edificio del cuerpo médico forense, porque que
una
mujer,
me imagino,
joven, más o menos, militante. Digo, militante con toda la onda, porque ellos claramente me veían como zurda.
Claro.
Y judía. Le fuera a hacer un tacto rectal a Checolás, era una complicación.
Era muy fuerte.
Entonces, cuando pedí los elementos correspondientes para realizar el tacto rectal y no estaban, yo no iba a hacer sufrir a nadie, ni siquiera a Checolás. Para hacer un tacto rectal uno necesita ciertos elementos que se negaron a proveerme en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo no lo realicé. Cuando terminé de hacer el examen físico, lo llevé al señor para que los guardiacárceles se lo volvieran a llevar al camión de traslado. Y me senté con mis colegas y les dije, bueno, vamos a resolver esto cortito y al pie. No nos vamos a poner de acuerdo. Así que ustedes hacen el informe, vamos a venir nosotros, lo vamos a firmar en disconformidad, que eso está dentro del trabajo, ¿no? Claro. Es así funciona. Si uno no está de acuerdo, se expide por separado. Nos expedimos por separado, los del Ramos Mejía y yo. Y al tiempo me entero, por una fiscal me dice, qué suerte lo de Checolás, ¿no? Le digo, qué suerte, ¿por qué? No, que se cayó la denuncia. Entonces yo no entendía nada. Digo, ¿cómo se cayó la denuncia? ¿Cuál denuncia contra Checolás? Sí. No, contra Checolás, no contra vos. Checolás te denunció por torturas.
No.
Le digo, no. Bueno, yo me río, no es para reírse, pero.
No tiene, pero es algo.
Pero es increíble. No se puede creer, ¿no?
Es de una. Bueno, es parte de esta posición, ¿no?
Es
de una ironía, pero también de una estrategia fina de amedrentamiento, de manera tal de que no solo yo, sino cualquier médico que quisiera parar la pelota para que un genocida o cualquiera que no tiene las condiciones para irse a su casa, se fuera a su casa, bueno, supiera que
podía pasar.
Podían denunciarlos por tortura penalmente. Digan que yo me enteré, cuando yo me enteré ya se había archivado porque había un fiscal que consideró que no había elementos y hubo un juez que consideró que no había elementos, pero Mariano Castex se encargó de escribir 4 o 5 hojas tratando de sostener el hecho de que yo lo había sometido a Checolás durante el examen a vejámenes y a torturas porque, entre otras cosas, le había querido hacer un tacto rectal. Todas situaciones que habían sido propiciadas por su abogado. No era un invento mío, no es algo que se me cayó de la cabeza.
Yo tengo una pregunta, ¿Mariano Castex fue y lo revisó?
Bajo ningún punto de vista.
Bueno, por eso, si el que está en el momento, ese, no sé, yo cuando hacía guardia, así, bueno, el que está ahí es el que tiene que hacer el diagnóstico y hacer lo que... Y hay que creerle, ¿no? Porque es el que está en ese momento con el problema.
No, ahí la suerte.
Si vos no revisás un paciente y haces un informe, eso significa que podés tener una sanción.
Por supuesto, ¿no? Eso es responsabilidad no profesional
tuya,
médica.
La tuya que vos lo revisaste y firmaste tu... pusiste
mi
la
informe,
firma.
Pero claro, ¿no? A ver, el tema es que los médicos, los otros peritos que hicieron un informe y le pusieron la firma y el sello, considerando que tan bien no estaba y que había que mandarlo a la casa, en realidad están faltando a la verdad porque no le hicieron el examen físico. Entonces, salvo que tengan bola de cristal, no pueden saber cuáles son las condiciones físicas de una persona habiéndolo visto 5 minutos, habiéndolo preguntado 3 cosas y habiendo pedido solo exámenes complementarios. Si uno no toca al paciente,
seguramente
uno no sabe qué es lo que tiene.
Claro, claro.
Qué barbaridad.
Pero ahora, bueno, fue todo parte de una estrategia, como lo que me preguntaba Sergio antes, como los otros casos de amenazas que no empiezan con la de Checolás, sino que cada vez que tengo que concurrir, insisto, en democracia, a un juicio oral en el cual se va a juzgar a la policía bonaerense por torturas, algún tipo de amenaza llega. Fueron increyendo. Primero eran amenazas telefónicas, amenazas de muerte. Después nos rompían los autos en la puerta de nuestra casa hasta que nos cansamos de hacer la denuncia que nos rompían los autos. Y después, tema que por ahí se difundió no muy completo, en la puerta de casa desarticularon a una de nuestras mascotas, a uno de nuestros perritos. Afortunadamente el pobre animal no se murió porque lo internamos inmediatamente, pero el cuadro era dramático para los chicos ver que les habían dejado. Bueno, esa amenaza fue durísima porque ya era una amenaza contra la vida de un pequeño animal. Era una amenaza contra
pero
la
te
vida.
Te dejaron el cuchillo clavado en la puerta, eso es lo que...
Y después del juicio...
Yo vi una foto ahí, ¿no?
Y después del juicio de Cambiaso y Pereira Rossi, 2 días después llegué de llevar a piano a mi hijo menor y estaba mi hija del medio durmiendo adentro, y cuando llego, pleno mediodía, me encuentro un cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa sin saber si la sangre era o no de mi hija. Momento en el cual no quise vivir más, no quise saber más nada. Me derrumbé, sentí lo que era una tortura. Había tenido muchas amenazas, había tenido muchas presiones, pero nada que se comparara con ese momento y esa situación. Y en ese momento mi hijo más chico estaba parado al lado mío. O sea que tampoco a él le pasó por el costado. Tampoco a mi hija mayor, que estuvo... a mi lado, que hizo de sostén, que en realidad fue la que puso un punto final, en el mejor de los sentidos, un punto final a esto de ser tan precavido, de seguir naturalizando la violencia que estábamos viviendo. Y entonces se difundió lo del cuchillo.
Tu hija te escribió un poema.
Mi hija me escribió un poema.
¿Lo podés decir?
No lo tengo.
No lo tenés. Qué lástima, porque bueno, yo lo vi en en el diario, en página 12, salió. Qué lástima que no lo copié para...
No, claro, para poder leerlo. Pero bueno, lo podemos leer el programa que viene.
Y sí, cómo no, sí.
Qué interesante, Virginia, todo esto que contás. Interesante es una palabra que se queda un poco escasa, ¿no? Porque en realidad todo lo que nos estás contando tiene cada yo creo que cada frase, cada palabra que dice tiene como un significado que abarca más mundos,
más
de muchas cosas que no nos están gustando nada desde hace mucho tiempo, ¿no? En la Argentina y
lamentablemente todavía no hay justicia, porque evidentemente este señor, si se puede llamar señor, ¿no? Tiene conexiones externas o internas, no sé. Pero
bueno, hay un hecho del que no podemos decir más
Julio
que
López,
lo que sabemos exactamente. Te iba a decir, hay un hecho que no está esclarecido, que es Julio López, y que él le dijo un papelito,
sí,
¿no? Digo, esto es así, esto es lo que sabemos, ¿no? con con bueno, certeza.
Julio López desapareció. No sabemos dónde está, no sabemos qué pasó con él.
Y lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que yo de ninguna manera, ahí estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con su hija, con María, ¿no? Hay que desnaturalizar esta cosa de acostumbrarse, ¿no? No hay que acostumbrarse para nada. Y hay que denunciar en la medida de las posibilidades y, bueno, con las mayores garantías, que yo siempre creo que son cuanta más gente te apoye y cuanta más gente sea la que sabe los porqués, creo que es más seguro, ¿no?, para vos. Y esta historia que vos nos contás no la sabe mucha gente, digamos, se va conociendo y alguna gente que va interesándose o que va...
Bueno, nosotros estamos en esto, en defender los derechos humanos y, bueno, justamente... Bueno, la radio también.
Y a las personas, y a las personas comprometidas con todo esto, claro, ¿no? Como exacto, puede ser el caso de Virginia, concretamente, que lo están peleando y están luchando justamente para que se haga justicia y que no nos gusta nada esto de que puedan tener ni el más mínimo miedo, porque no habría que tenerles miedo, la verdad. Esto tendría que ser una cosa ya bastante más superada que todo esto, ¿no?
Claro, justamente ella tuvo que sentir ese miedo, pero lo superó.
Sí.
Porque si no, no estaría donde está.
No, y además,
Aparte, bueno, me parece justo lo que estás, en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, de difundir la verdad, porque mucha gente piensa, pero este viejito, qué sé yo, no es un viejito cualquiera.
Que son genocidas, son genocidas y genocidas. Claro,
y si no tienen ningún motivo para estar afuera, tienen que estar adentro.
Claro. No hay pero además, si me permiten, si estuviéramos hablando de justicia, yo soy simplemente médica, no soy abogada. Acá tenemos a la abogada al lado mío. Pero si se le da la prisión domiciliaria por una cuestión de salud a Echecolás, entonces yo creo que tendría que explotar un habeas corpus colectivo y a todos los pibes que verdaderamente están
enfermos
que no están recibiendo la medicación, que no tienen médicos dentro de los complejos penitenciarios, bueno, habría que darles el mismo derecho. Exacto. Si vamos a ser justos, seamos justos para todos, que es lo que corresponde.
Exacto.
Esa pobre chica que tuvo un aborto espontáneo, ¿estuvo cuánto tiempo? Presa,
lleva dos
por
años
suerte,
presa. No sé si la habrán soltado en este momento, pero hasta que yo entré a la radio, tiene la libertad, pero todavía no estaba, estaba la abogada, porque puede hasta ser, bueno, aquí la abogada, tu nombre es Virginia también, que también podrías comentarnos algo, si querés, sobre el tema de Belén, ¿no? Porque decía hoy, la escuchaba yo por la radio, su propia abogada, que decía, podría estar cometiéndose un doble delito con esta chica, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿vos crees que sí?
Sí, es posible. La verdad es que no estoy interiorizada en los últimos comentarios de la abogada ni en las últimas circunstancias del caso. Sé que le dieron la libertad, no sé si ha salido. Supongo que a lo que se refiere la abogada es que se estaría dando una privación ilegítima de la libertad.
Correcto, eso fue lo que dijo.
En caso de que no la soltaron.
Exacto, sí, porque dice, si ya tiene la libertad, hay que los tienen que liberarlos rápidamente, porque si no, pueden incurrir en otro delito, y creo que el que mencionó fue
la
el que
decía,
exacto, y entonces decía, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya está. Qué barbaridad, ¿no? Qué cosas.
Bueno, pero no descartemos acá también la cuestión de los médicos, otra vez.
Exactamente.
De los médicos forenses.
Exactamente.
Porque
¿qué han hecho esta
hay un
gente?
Concepto de que el médico que recibe a una mujer, haya sido
querido
un aborto espontáneo
o no,
no puede denunciar a la mujer. Porque a quien se persigue, porque es el fruto del árbol envenenado.
Claro.
A quien se persigue, en todo caso, es al que produjo a la mano que genera
el aborto,
al tercero que genera el aborto. Porque si no ponemos, que lo hemos visto en los hospitales, salas llenas de mujeres sépticas porque son pobres, porque acá hay una hipocresía enorme desde el punto de vista social, acá hay una hipocresía enorme porque la pobre termina haciéndose un aborto a escondidas, pero la rica lo hace en clínicas en las que puede asegurar su salud.
Claro.
Entonces hay un doble discurso que creo que también habría que sanar.
Exacto. Bueno, Virginia, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero esto no queda acá. Vos vas a tener que venir otra vez y vas a tener que explicarnos unas cuantas cosas porque la gente quiere saber, ¿no?
Bueno, con todo gusto.
Así que, bueno, esta radio está a tu disposición.
Sí, nuestro programa desde luego, pero además toda la radio Estación
general,
Sur.
Sí, me ha parecido una buena entrevista hoy, ¿no? Yo no soy periodista, soy médico.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ojalá tengamos nuevas, distintas oportunidades y a lo mejor por cosas más agradables.
Sí. Bueno, y ¿sabes qué? La vamos a despedir con oración a la justicia.
Mirá.
De María Elena Wells, por un grupo que se llama AIRA, que son bolivianos.
Ajá.
Pero está muy lindo.
Bueno.